Estoy tan contento, tan agradecido a Dios por ustedes. He estado pensando todo este fin de semana en 1 Corintios 1:4, donde Pablo le dice a la iglesia de Corinto que le daba gracias a Dios por ellos siempre. Y al ver lo que nuestra iglesia ha podido hacer este fin de semana en servir a nuestra ciudad, ha sido tan hermoso. Estamos viendo cómo todos somos enviados mientras saboreamos el libro de los hechos, y hoy queremos seguir haciéndolo. Creo que una de las evidencias más grandes de que el pecado es un problema que existe dentro de nosotros y no fuera de nosotros, es la manera en que usted y yo tendemos a clasificar o a catalogar a las personas, ¿no? Como dice el dicho en inglés, we judge a book by its cover, right? Juzgamos a las personas de solo verlas. Y esto es una lucha porque no tendemos a ver con ojos de gracia, sino con ojos de juicio, con ojos críticos. Uno de los valores de nuestra iglesia es asumir lo mejor de tu prójimo. Pero tristemente, debido al pecado de nuestro corazón, tendemos a asumir lo peor. Cuando alguien nos falla, oh, por esto y lo otro. Nunca asumimos lo mejor. Y esto mismo no solamente pasa en nosotros, sino que pasa contra nosotros. Muchos que están afuera tienden a clasificar a las personas que siguen a Jesucristo como personas regresivas, que estamos en contra del proceso de la ciencia y el desarrollo cultural. Y a pesar que esa crítica no es nada nueva, yo quisiera mostrarles hoy que no es cierto, no es cierto. Ahora, yo entiendo que muchas iglesias sí se buscan la crítica por la manera en que se comportan y la manera en que ellos juzgan a otro, olvidándose ellos que hay un solo juez, que no tenemos el derecho de juzgar a nadie. Pero la iglesia de Jesucristo sí se para firme contra el pecado que nos destruye, pero eso empieza con nuestro propio pecado. La iglesia de Jesucristo existe para bendecir a la ciudad, y eso exalta a Jesucristo. O sea que somos bien claros acerca del pecado en nuestro corazón que lo destruye todo, nuestras relaciones, nuestra ciudad, pero también queremos que nuestra ciudad vea que aquellas cosas que vean aquellas cosas de las cuales estamos a favor, no que estemos gritando de aquello que estamos en contra, sin tacto y sin gracia y sin haber cultivado relaciones. Así que veamos aquí en Hechos cómo la iglesia trae sanidad a la ciudad. Y lo vamos a hacer viendo el primer milagro en el libro de los Hechos, capítulo 3. Cuando digo primer milagro, me refiero al primer milagro en Hechos después que Jesús ascendió al cielo, cuando Dios usó a Pedro y a Juan para sanar a un hombre. El hecho de que Pedro y Juan andaran juntos es un milagro, porque Pedro es un hombre macho, remacho, tosco, un hombre, ¿cómo se dice? Fornudo o forzudo, no sé. Y Juan era un hombre bien amoroso, no era Pedro. Era una personalidad completamente diferente y Dios los usa a ellos dos. Y aquí en Hechos vemos alrededor de 14 milagros de sanidad física en 12 de los 28 capítulos. Hechos 3 muestra el primer ejemplo. Y algunos expertos de la Biblia dicen que si entendemos este primer milagro, en cierto modo podemos comprender el resto de ellos. Este milagro nos muestra que Dios sí tiene compasión acerca del sufrimiento en el mundo y que los cristianos no estamos exentos a sufrir. Y que más bien nuestra misión es apuntar con nuestras vidas a la esperanza para este mundo. Así que pasemos por estos versículos y la explicación que Pedro nos da, y al final del mensaje responderé algunas preguntas que recibo a menudo acerca de la sanidad física. Así que vaya conmigo a Hechos capítulo 3, y también lo tenemos en pantalla si usted lo necesita. Dice así: cierto día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. En aquel entonces, junto a la puerta llamada Hermosa, había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan iban a entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo por sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que solía pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa. Y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan. El hombre no quería soltar a Pedro y a Juan para nada. Toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Si usted cree que esto fue impresionante, creo que más impresionante que esto es lo siguiente que Pedro le dice al pueblo, el próximo versículo. Al ver esto, Pedro les dijo, pueblo de Israel, ¿por qué os sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miráis como si por nuestro propio orden, poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? No se trata de nosotros. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Y a este Jesús vosotros lo entregasteis y lo rechazasteis ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazasteis al santo y justo y pedisteis que se indultara a un asesino. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo levantó entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él, Jesús es quien ha restablecido a este hombre a quien vosotros veis y conocéis. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como os consta. Ahora bien, hermanos, yo sé que vosotros y vuestros dirigentes actuasteis así por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, probando que la Biblia se trata acerca de Dios, de Jesús, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados vuestros pecados, arrepentíos y volveos a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoos el Mesías que ya había sido preparado para vosotros, el cual es Jesús. Tremendo. Aquí en estos versículos vemos que los milagros físicos como este apuntan, señalan a cuatro direcciones diferentes. Y ojalá yo tuviera unas gráficas, que tuviera una flecha para que ustedes lo vieran, pero ustedes se la imaginan en la cabeza. Primero, todo milagro señala hacia arriba, hacia Jesús, quien hizo el milagro. Pedro, ¿qué es lo que les dice? Les dijo, ¿por qué nos miráis como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? Están mirando a la gente equivocada. No somos nosotros los que hicimos el pecado. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo, ¿quién? Jesús. Se trata de Jesús, no de nosotros ni del milagro en sí. Porque todo milagro señala hacia el Señor que hizo el milagro. Egoístamente muchos buscan el milagro, pero en realidad no quieren saber nada del Señor que hace los milagros. Yo me acuerdo cuando vivía en Perú, que todos los años, creo que todavía existe hasta hoy, todos los años hay una semana donde se hace una procesión que se llama el Señor de los Milagros. Una procesión, no sé si la hacen en otros países, pero al menos cuando yo vivía en Perú había una semana que se hacía esa procesión, la procesión del Señor de los Milagros. El problema de esa procesión es que el énfasis eran los milagros, no el Señor Jesús. Ahora, ¿acaso Dios haría un milagro para que las personas se enamoren del milagro y se olviden de Él? ¿O para que las personas se enamoren del milagro en vez de enamorarse de Él que hizo el milagro? Los milagros son como una manera de Dios decir, este fui yo, no pudo ser otro. Como una firma divina que no puede ser falsificada. Los milagros siempre apuntan al milagro más grande que pueda recibir, reconciliación con Dios a través de Jesucristo. Esta verdad está en toda la Biblia. Sin embargo, yo he conocido a personas que aún viendo un milagro que no pueden rechazar que fue Dios quien lo hizo, aún así no ponen su fe en Dios. Porque al fin de cuentas, iglesias, Nuestra fe no descansa en la veracidad de los milagros, sino en la veracidad de la vida del Señor de los milagros, Cristo Jesús. Todo milagro señala a Él. Lo que derrite tu corazón no es ver un milagro. ¿Cuántos fariseos vieron milagros y rechazaron a Jesús? Lo que derrite tu corazón es ver el Evangelio, el amor de Jesús, ver que merecías esa cruz y Él tomó tu lugar. ¿Creo en milagros? Claro que sí. Cada mañana cuando miro el espejo veo un milagro. De veras que sí. Porque allí quedo sin palabras a reflexionar cómo Jesús pudo amar y salvar a un pecador como yo. Y transformarme de un pedante egocéntrico a la imagen de Cristo un poquito más cada día, solo por su gracia y misericordia. Eso es un milagro, hermanos. Los milagros son reales. El hecho de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra es un milagro. Pero más grande que eso, es que después de nosotros rechazar a nuestro Creador, Él haya dado su vida por nosotros. El que tú estés aquí escuchando el Evangelio es un milagro. Porque Jesús quiere restaurar tu vida y darte razón de vivir. Y Jesús, si eres creyente, quiere que profundices en un amor que te hace vivir para Él con todo. Segundo, todo milagro señala hacia adelante. Imagínense la flecha ahora hacia adelante. Hacia la resurrección futura. Versículo 21. Es necesario que Él, Jesús, permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas. Pedro está diciendo que esa sanidad física con el hombre que no podía caminar de nacimiento era una señal de la restauración total que vendrá cuando Jesús regrese en su segunda venida. En el reino de Dios no habrá más cojos, ni sufrimientos, ni hospitales, ni heridas, ni funerales, ni separaciones, ni lágrimas, ni dolor, ni ambulancias, ni cementerios. ¿Por qué cambiar una eternidad así por un poco de placeres temporales en un poco de años aquí? Los judíos que estaban allí presenciando esta sanidad, ellos que sabían la Biblia, hubieran estado pensando que el lisiado fue sano como cumplimiento de la promesa de Isaías en el capítulo 35, donde Isaías dijo, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Sin embargo, lo que Pedro estaba allí para decirle a ellos era que Isaías estaba hablando de Jesús. Y vendrá el día donde todo aquel que haya puesto su fe y confianza en Cristo Jesús, sea ciego, seas diabético, tengas cáncer o hieras por dentro, lo que sea, llegará el día donde seremos completamente restaurados, sanos y libres de este cuerpo de muerte. Y de eso se estaba encargando Pedro, que eso pasó por Cristo Jesús. Este milagro señalaba hacia adelante, hacia la restauración futura. Por eso Pedro, desde su primer mensaje, este era el segundo mensaje de Pedro, pero desde su primer mensaje, que ya lo vimos en hecho, él se encarga de usar el Antiguo Testamento para probar que toda la Biblia se trata de Jesús y la esperanza que hay para todo aquel que cree en Él. Y no pienses que esa restauración se demora, ¿sabes? Porque quizás usted puede objecionar y dice, bueno, mi abuelita decía que Jesús iba a venir pronto y mi abuelita se murió hace mucho tiempo. Pero acuérdese que lo más que dura llegar allá son 90 o 100 años. Varias veces he visto a personas ancianas que han vivido una vida de entrega y confianza en Jesucristo. Y cuando les pregunto, ¿cómo estás? Estas personas en su vejez, los oigo decir con una sonrisa que yo no puedo explicar con palabras, una sonrisa completamente descansada en el Señor, me han dicho, ¿cómo estoy? Esperando cada vez más cerca el día que llegue a mi hogar y vea a mi Salvador cara a cara. Y por eso vemos a tantos ancianos que han confiado en Cristo morir con una sonrisa. O decir antes de morirse, veo al Señor. O decir antes de morirse, estoy a llegar a casa, gracias Señor. Eso no es muerte, eso es vivir. Y solo Jesús nos da un futuro seguro así. Solo Él lo hace. ¿Qué confianza y qué paz hay en aquella persona que confía en Cristo Jesús? Así que este milagro no significa que todo aquel que ponga su fe en Jesús será sano de su enfermedad física aquí y ahora. Este era solo un cojo de muchos en Jerusalén. A lo que sí apunta el milagro es que es hacia adelante, que pronto, cuando Jesús regrese, habrá una restauración completa de todas las cosas para todo el que cree. Este milagro era solo una señal de lo que viene. Y debemos entender que los milagros de Jesús y los apóstoles no eran como shows de magia para impresionar a la gente. Si Jesús hubiera querido impresionar a la gente, si este era solamente su trabajo, impresionar a la gente, Él hubiera hecho algo, bueno, yo diría que algo imposible, ¿no? Él hubiera movido una montaña con un dedo de aquí para allá, o movido un país, o movido la tierra. O Él hubiera hecho algo imposible como, no sé, escribir su nombre claramente en el cielo que diga Jesús y todo el mundo lo viera. O Él hubiera hecho otra cosa imposible como permitir que Colombia ganara una Copa Mundial. Cosas así, ¿no? Cosas imposibles. Pero no se trataba de eso. Yo digo eso porque mi país nunca la ganará. Pero no se trataba de eso. Todos los milagros de Jesús y los apóstoles tenían que ver con aliviar el mundo de dolor, no solamente con el poquito que Él hacía ahora, sino como apuntando a un lugar donde no hay más dolor ni más llanto. Aliviar el mundo de dolor apuntando a un mundo nuevo. Dios no creó el mundo con dolor, ¿verdad? Ni con enfermedades, ni sufrimientos. Todo eso vino por la corrupción de nuestro pecado, por haber rechazado e ignorado a aquel que es toda bondad y haber cambiado nuestra adoración de Él, de ese que es todo bueno y toda bondad, a cosas creadas y mortales. Por ahí vino todo el pecado. Estos milagros no nos apuntan a un mundo como Dios lo creó originalmente. Y como Él quiere que sea de nuevo. Por eso C.S. Lewis dijo, los milagros no son una suspensión del orden natural, no, sino un retorno al orden natural. La sanidad de Jesús es lo único natural en el mundo, en un mundo demonizado y herido cual rechazo a Dios, lo ha sacado de su estado natural. La gente ve los milagros y dice, oh, eso es una cosa natural. No. That's how it's supposed to be from the beginning. Así está supuesto ser desde el principio, porque Dios creó un mundo sin dolor. Nosotros fuimos los que la regamos. Y para aquellos de ustedes hoy, que son como los otros cojos en Jerusalén que no recibieron sanidad y que estás doliente en este día, para aquellos de nosotros que tenemos dolencias físicas diarias que pueden nunca desaparezcan, nuestro sufrimiento es temporario. Pronto se acabará y si has puesto tu fe en Jesús, Él te está esperando del otro lado. Una señora que yo escuchaba mucho en la radio, Johnny Erickson Tara, ella tuvo un accidente que la dejó paralizada en una silla de ruedas. Yo la escuchaba cuando vivía en la Florida. Y yo quisiera que usted escuchara a esta mujer, cómo ella vive con tanto ánimo en la vida. Y ella dijo un día lo siguiente. Dijo, he estado pensando en lo primero que voy a hacer cuando llegue al cielo. Y si usted la conoce, usted quizás piense, bueno, a correr, porque no, dice, lo primero que voy a hacer con mis piernas nuevas es doblarlas y caer de rodillas para adorar a Jesús glorificado, quien salvó mi vida de la fosa del pecado, dando su vida en la cruz en mi lugar. Y por haberme inmovilizado en esta vida, para no enamorarme demasiado de este mundo y no perder uno mejor. ¡Wow! No importa cuál sea tu presente. Y si logras poco o logras mucho en la vida, a todos nos llega nuestro último suspiro en esta tierra, pero en Jesús tu futuro está seguro. ¿Vas a enfrentar la muerte con incertidumbre? ¿O vas a enfrentarla con la promesa del Evangelio y la seguridad de que Jesús te está esperando al otro lado? ¿En quién y en qué has confiado en esta vida? Todos los milagros apuntan a uno que sana todas las cosas y hacia un mundo mejor que solo Jesús te entrega cuando tú te entregas a Él. Así que iglesia, todo milagro señala arriba a aquel que hace el milagro. Todo milagro señala hacia adelante a la restauración futura. Y también todo milagro señala hacia adentro, hacia nuestra necesidad de salvación. Algunos están ciegos físicamente, pero la Biblia dice que todos estamos ciegos espiritualmente. Las dolencias de nuestro cuerpo apuntan a las dolencias que todos tenemos en nuestra alma y corazón. Pedro le dice al hombre lisiado de nacimiento, no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. Oh, pobre hombre, tengo algo para ti que es mucho más y más grande que oro y plata. Te ofrezco a Cristo Jesús. Oh, iglesia, yo a veces orando por ustedes me conmuevo tanto con las luchas y las necesidades que ustedes enfrentan porque son reales y me duelen como si me estuvieran pasando a mí. Pero lo mejor que te puedo ofrecer no es plata ni oro, es a Jesucristo. ¿Para qué animarte con promesas vacías y cosas temporales? Jesús es lo mejor que te puedo dar. No te olvides que al fin de su vida, este hombre cojo volvió a no poder caminar otra vez. La sanidad que dura una eternidad es la del alma, no la física. Y noten cuál es la respuesta del hombre que era cojo de nacimiento al ser sano y poder caminar por primera vez en su vida. Muy, muy parecida a la respuesta de Johnny que acabamos de leer. Desde niño este hombre soñó poder correr con los otros niños porque fue lisiado, nació lisiado. Era lisiado de nacimiento, dice la Biblia. Y claro que soñó correr con otros niños como otros lo hacían. Poder ir a una cancha y jugar fútbol, caminar hacia un parque. De adulto seguro soñó poder trabajar, caminar hacia el mercado bajo sus propias fuerzas y piernas para hacer sus propias compras. Y todos estos sueños estaban pendientes, pero mire lo primero que él hizo. Versículo 8, de un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo por sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Este hombre lo primero que hizo después del shock que se veía que podía caminar fue querer entrar al templo con Pedro y Juan que iban de camino al templo a orar. Su alma estaba tan sedienta de escuchar la palabra de Dios en la compañía de otros. Y no se fue corriendo a la cancha de fútbol o al parque o a buscar trabajo. Eso fue después. Lo primero que él hizo con sus nuevas piernas fue ir al santuario con Pedro y Juan a alabar a Dios. Por eso felicidades por estar aquí esta mañana. No cambies venir a la casa de Dios con tus hermanos por nada. Y dice la Biblia que fue alabando a Dios. Todo milagro señala hacia adentro, hacia la necesidad que hay en nuestro corazón de arrepentirnos y recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Sabes cuál es el milagro? El milagro es un mensaje, un anuncio que dice Jesús venció mi pecado en la cruz. Y como Él venció, hay vida en Él después de estos pocos años aquí. Después vemos a este hombre pararse con Pedro y Juan en el próximo capítulo, siendo testimonio vivo de lo que Dios hizo. Hay algo peor que el sufrimiento y el estar lisiado físicamente aquí. Hay algo peor. Es estar lisiado por nuestro pecado. Eso es peor que estar lisiado físicamente. Y por grande que parezca la sanidad física, hay algo más grande, la salvación del alma. Supongamos que este cojo, como nosotros, no hubiera recibido sanidad física. Supongamos que Pedro le hubiera dicho, no tengo plata ni oro, pero confía en el Señor Jesucristo y será salvo. Y quizás usted piense que eso hubiera sido menos espectacular. ¿Pero será menos espectacular? ¿Acaso la salvación del alma y la promesa de restauración completa por toda una eternidad es menos espectacular que un milagro físico temporal? ¿Te imaginas a este hombre pensar mientras pedía limosna? Man, si pudiera caminar sería feliz en la vida. Si solo pudiera caminar sería feliz en la vida. Pero no es cierto. Si hubiera recibido solo sanidad física, después de un mes y hubiera dado cuenta que caminar no te hace feliz, porque ¿cuántos de nosotros caminamos y no somos felices aparte de estar en Cristo Jesús? ¿Cuántos infelices viven caminando hoy sin rumbo y sin dirección? Y usted y yo somos iguales. Todos tenemos ese algo, esa idolatría en el corazón, con la cual pensamos, oh, si solo tuviera eso, sería feliz. Sin embargo, aquellos que tienen ese algo que nosotros deseamos, tampoco son felices. Porque solo Jesús satisface el alma. Porque como decimos tan a menudo aquí, Jesús, más nada es igual a todo. Y todo menos Jesús es igual a nada. ¿Y hasta cuándo usted, pastor, va a decir eso? Hasta que lo crea. Necesitamos algo más que sanidad física, algo más que bienes y dinero, algo más que buenas relaciones. Necesitamos restauración con Dios en Cristo Jesús. Es más, sanidad física sin sanidad del alma no te sirve de mucho. Porque sabe que a nuestro enemigo le encanta mantenerte distraído de tu necesidad de Jesús, aliviando tu sufrimiento temporal aquí, por cambio de que sufras eternamente. Así que te digo como Pedro, no tengo oro ni plata, pero te ofrezco a alguien que te regala a Dios, que te salva de ir en la dirección contraria, que te da perdón de todos tus pecados, que te da paz, que te da intimidad y amistad con Dios, que te da una herencia incorruptible que nunca puede ser quitada. ¿No es Él el mejor de todos los regalos? Hace poco nos acercamos a un hermano americano que va a otro plantel en inglés de nuestra iglesia, y un par de nosotros fuimos a donde él estaba porque él había sufrido una infidelidad y nos acercamos a él para animarle. Y simpatizando con él le dijimos, hay pocas cosas tan horribles como ser engañado, lo sentimos mucho, estamos aquí, vinimos para orar por ti. Pero para nuestra sorpresa, ¿sabes lo que él respondió? ¡Wow! Él respondió, si hay algo más horrible, nosotros nos callamos. Y él dijo, ser el que vive en pecado desconectado con Dios. Y a pesar de que yo no le fui infiel a mi esposa, ella fue la que me fue infiel a mí, yo era ese hombre que vivía desconectado de Dios. Y si Dios permitió esto para enseñarme a conocerle de veras a Él y para caminar con Él una vida eterna, quiero decirles que todo esto, aunque doloroso, ha sido una gran bendición de Dios. ¡Wow! Por supuesto le ofrecimos que fuera pastor en nuestra iglesia, porque obviamente los dos que fueron, no. ¿Pero usted entiende lo que este hombre ha visto? La realidad de esto que estamos viendo en Hechos. Que no hay nada en la vida que valga la pena, excepto caminar con nuestro Señor y Salvador. Escuche, cualquiera que sea su dolor en este momento, no te olvides que la más rica de las posesiones es ser reconciliado con Dios a través de Jesucristo. ¡Qué milagro! En Cristo todo dolor es momentáneo, todo dolor. Por último, todo milagro señala hacia afuera, hacia los necesitados que están afuera del templo. Note que Pedro y Juan no le dijeron al cojo, mira, aquí una tarjetita de sangre en español. Si vas a la iglesia conmigo, allá adentro oraré por ti y allá adentro oirás el evangelio. No, ellos fueron movidos por aquellos que estaban fuera. Ellos iban y compartían de Jesucristo con el necesitado que estaba afuera y después ellos terminaban. Eso necesitaba, sí, terminaban adentro del templo. Pero ahora esos que terminaban adentro del templo eran enviados a que fueran a más necesitados. El 99% de los milagros en Hechos pasaron afuera del templo, en la comunidad. La iglesia, usted y yo, estamos aquí para la sanidad y el bienestar de nuestra ciudad, enviados con el amor de Cristo Jesús. ¿Y acaso estamos exentos nosotros, cristianos, de sufrimientos porque estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Usted cree que Pedro y Juan fueron recompensados o halagados por este milagro por los fariseos que vieron todo esto? En el próximo capítulo los meten los dos a la cárcel por sanar a este hombre lisiado de nacimiento. ¿Cómo usted se explica eso? O como dicen por ahí, ¿cómo se come eso, right? Los meten a la cárcel por sanar a este hombre lisiado. No halagos, no honra alguna. No salieron como nuestro orgullo hispano, ni en la portada de Vanidades tampoco. Más bien cárcel por hacer el bien. Y esto es lo más impresionante de todo. ¿Cómo ustedes creen que Pedro y Juan tomaron esto de que fueron echados a la cárcel por ayudar a este hombre? Si quizás hubiera sido usted y yo, hubiera dicho, wow, Señor, pero no, ponemos a pelear con el Señor. Oye, Señor Jesús, estamos aquí haciendo tu voluntad y ahora tú nos metes a la cárcel. ¿Qué te pasa? Right. ¿Pero sabes cómo lo vieron ellos? Oh, Señor, qué bueno. Tú nos enviaste ahora, ahora tú nos enviaste a la cárcel. Y dice la Biblia que ahí en su juicio compartieron el evangelio hasta con el juez. No lo estoy inventando, está en los primeros 4 versículos del próximo capítulo. Hermanos, porque somos enviados. Porque este no es nuestro hogar. ¿De qué me voy a preocupar si tengo un hogar seguro? Si soy rico en Cristo Jesús. Si mi casa me está esperando en la gloria. En Hechos, cada vez que los apóstoles de Jesús hacían un milagro, se metían en problemas. Eso es diferente de otras historias de héroes, ¿verdad? Cuando alguien en nuestras historias de héroes consigue poder, sus poderes normalmente le traen gloria o lo hacen invisible. Cuando Dios te da poder a ti para su misión, te hace vulnerable al sufrimiento. Pero aunque ellos sabían que se iban a buscar palizas y látigos y cárcel, que los iban a apedrear, que podían perder sus vidas hasta el hecho que en realidad las perdieron. Con todo, ellos se daban por otros, aunque les costara sufrimiento a ellos. Lo mismo fue cierto del ministerio de Jesús. Apenas Jesús resucitó a Lázaro, se determinaron en matarlo. Tim Keller, un predicador, uno de mis favoritos, dice de esta ocasión, al sacar Jesús a Lázaro de la tumba, se puso él en la misma. Porque desde ese entonces se intensificó el querer matar a Jesús. Cuando la mujer del flujo de sangre fue sana, la mujer que se acercó hasta Jesús, ¿se acuerda? Y le pudo agarrar el manto de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Virtud, dice, salió. Dice, virtud salió de mí. Virtud salió de él. No fue que virtud vino a él, fue que virtud salió de él. Qué diferente a aquellos hoy que quieren usar la iglesia y el nombre de Jesús para traerse virtud a ellos mismos. No sé qué Biblia están leyendo. ¿Sabes cómo se llama ese sufrir de Cristo, el cual fue ejemplificado en la vida de los apóstoles también? Se llama sustitución. Uno sufrió voluntariamente para que otros vivan. Jesús derramó su vida para que nosotros fuéramos salvos. Su sufrimiento fue nuestro milagro de vida eterna. Su muerte nos dio vida. Y ahora Pedro, Juan y los demás ejemplificaban esto. Por hacerle el bien a otros, sufrían ellos. Yo a veces oigo de alguien que hace algo por alguien y Dios lo prospera y qué bonito, nada de malo. Pero ese no es el parámetro normal de la Biblia, porque el cristiano hace tesoros, pero no en la tierra, sino en el cielo. Y muchos igualan el servir a Dios con riquezas y comodidades, y se les olvidan que Jesús nos llamó a tomar nuestra cruz cada día. Y no siempre nos gustan los sacrificios, ni entendemos todos los sufrimientos, pero sabemos que Dios usa cada uno de ellos para su gloria y para que un alma más conozca a Jesucristo. Vale la pena sufrir por Jesucristo. Vale la pena sufrir por nuestra ciudad. Vale la pena esforzarse por ser las manos y los pies de Cristo. Dar nos cuesta. Perdonar nos cuesta. Pero medita en lo que le costó a Jesucristo darte vida y salvación a ti. Y cuando lo veas, te darás cuenta que dar, servir y perdonar es más bien un privilegio, no un sacrificio. Todo milagro apunta hacia afuera. Porque todos nosotros estábamos fuera del alcance de Dios sin el sacrificio de Jesucristo. Pero Él vino, Él salió de su trono de gloria, salió afuera por nuestro rescate. Seamos una iglesia que vive allá afuera compartiendo el Evangelio que reconcilia a los hombres a Dios. Y bueno, lo prometido es deuda, así que termino respondiendo, aunque sea dos de las preguntas que les enviamos por correo electrónico el viernes. ¿Todavía hace Dios sanidades físicas hoy? Sí, claro que sí. Es más, en nuestro boletín hay un testimonio de una sanidad física que pasó hace una semana. Y es más, el viernes, hablando con otro hermano, me compartió otra sanidad física. Pero no se olvide que la sanidad que perdura es la espiritual, no la física. Y también, impresiónese más por el milagro que Jesús hizo en la cruz por nosotros que por una sanidad física. Ese fue el punto del milagro aquí en Hechos 3 y de todos los milagros. Por ejemplo, a Jesús trajeron a un paralítico, ¿se acuerda? Por el techo, bien graciosa la historia, para que lo sanaran. Llegaron sus amigos, Jesús siempre lleno de multitud, y ellos dijeron, no, tranquilo, nosotros aquí te vamos a ayudar. Y subieron y lo metieron por el techo. Y cuando este hombre cae enfrente de Jesús, mire lo que dice Jesús. Era obvio que estaba paralítico y Jesús lo que le dice es, hombre, tus pecados te son perdonados. Y todo el mundo se empieza a rascar la cabeza. Oye, Jesús creo que no la vio. Mira, vino en una camilla, lo entramos por el techo, el hombre está paralítico. Y es más, los fariseos y saduceos empezaron a criticar a Jesús, cobardes porque lo hicieron en su mente, nadie se atrevía a decir nada. Pero Jesús, siendo Jesús, dice versículo 22, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, les preguntó, ¿qué pensáis en vuestros corazones? Oh, no, nada, nada. Y Jesús dice algo impresionante para que usted vea que la sanidad que en realidad perdura es la espiritual, no la física. ¿Qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Y Jesús te pregunta hoy, iglesia. ¿Te impresionas tanto con una sanidad física? Jesús te dice, ¿qué tú te crees que fue más fácil? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Para esta razón. Para que sepáis que en mí hay perdón de pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó en presencia de ellos, tomó la camilla en que estaba acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Iglesia, no te dejes impresionar por una sanidad física. Lo que más costó y lo que más nos debe impresionar es la vida del perfecto Hijo de Dios en esa sangrienta cruz, muriendo por mi pecado. Eso fue lo que costó más. Eso fue lo que costó más. Ese es el milagro mayor. Dicho sea de paso, ese versículo 25 está súper gracioso. Si no sé si lo puedes poner otra vez, ese pedazo. El 25 dice, al instante se levantó el paralítico en presencia de ellos. Tomó la camilla en que estaba acostado. Hermano, si yo tengo una camilla apestosa que me ha estado atada a mí por muchos años, yo tiro esa basura. Pero el hombre, Jesús lo sana. Se levanta, está delante de todo el mundo. Dice que salió, permiso. Recogió su camillita, dice, yo no tengo trabajo, tengo que vender esto aunque sea en Craigslist. Así que, me encanta, dice, al instante se levantó en presencia de ellos. Thank you, Jesus. Thank you, everybody. Nos vemos. Dice, tomó la camilla en que estaba acostado y se fue a su casa, tranquilo, glorificando a Dios, a vender la camillita. Tremendo. Tampoco, respondiendo a esta pregunta de si Dios sana todavía hoy, tampoco creas todo lo que oyes. Hace un tiempo yo hospedé a un predicador que visitaba a Estados Unidos de otro país. Y no digo el país para que los cubanos no se me ofendan. Pero este predicador de ese país, que no le voy a decir cuál es, Mientras él estaba en mi casa, todo lo que él daba testimonio era testimonio de sanidades físicas y cómo Dios lo había usado para estas. Supuestamente un predicador bien reconocido en Cuba. Y él todo lo que daba, yo estaba tan contento porque cada vez que usted puede hospedar a un siervo de Dios, hágalo. Y yo queriendo aprender del evangelio y de este hombre de experiencia y todo lo que el hombre hablaba era testimonio de sanidades físicas. Yo lo llevé a una iglesia donde lo invitaron a predicar porque no iba a predicar aquí porque no daba testimonio de Cristo, solo de sanidades físicas. Y el hombre se pasó en esa iglesia todo el mensaje dando historias y testimonios de sanidades que Dios había hecho físicas donde quiera que él estaba. Por aquí y por allá. Lo gracioso fue que en ese día, en esa iglesia, no pasó nada. Y yo me preguntaba dos cosas, con tristeza en mi corazón. Número uno, ¿por qué omite de sus mensajes a Jesús y a la cruz? ¿Acaso hay un mensaje que sea tan poderoso, más poderoso, que no incluya a Cristo y a Jesús, y a su cruz, y a su vida perfecta en nuestro lugar, y a su muerte, y a su resurrección? O sea, nuestra esperanza de gloria. Y segundo, ¿por qué en vez de hablar de sanidades aquí, de todas estas hazañas, de gente que él iba y supuestamente él, Dios a través de él resucitaba hasta los muertos, ¿por qué entonces no se va a los cuartos de cuidados intensivos, a las salas de cáncer y a los funerales y allí predica su mensaje de sanidad? Hermano, no crea todo lo que oiga. No crea todo lo que oiga. Yo no estoy poniendo en juicio de tela a alguno, a nadie, y Dios me libre de blasfemar contra su espíritu. Pero se lo digo de una experiencia propia y no es la única, de personas que dan testimonio de sanidades físicas cuando vivimos para dar testimonio de Cristo, porque todo milagro apunta a Él. Y se llenan la boca de cosas en una iglesia de gente tan necesitada, donde no pasa nada, excepto par de emocionalismo. Y cuando entonces yo los reto, vamos conmigo al cuarto de emergencia, que tengo a cuatro hermanos allí, o vamos conmigo a la sala de cáncer de Rex Hospital. No. Entonces, ¿Dios sana físicamente? Claro que sí. No hay nada imposible para Dios, pero el milagro más grande es cuando sana el alma. Última pregunta, porque se me fue el tiempo. ¿Deberíamos esperar sanidades físicas semanalmente, que ocurran semanalmente? Primero, déjeme decirle esto. No viva esperando en sanidad física, viva esperanzado en Cristo Jesús. No viva esperanzado en la sanidad física aquí ahora. Viva esperanzado aquí. Usted será sano y restaurado completamente en unos añitos por siempre. Ser sano físicamente no te hace feliz. Ser sano espiritualmente, sí. No hay nada de malo en esperar una sanidad física de Dios. Yo estoy esperando una. No hay nada de malo. Mientras y cuando eso no se vuelva tu propósito y esperanza en la vida. Oh, voy a vivir la vida con esta ansia de ser sano. Yo tengo una dolencia física que si Dios no me sana en esta tierra, yo cuando me duele, y es todos los días, digo, Señor, gracias porque un día pronto ya no va a existir esta dolencia física. Si quieres me puedes sanar cualquiera de estos días, pero hágase tu voluntad. ¿No es eso lo que le dijo Pablo a Cristo Jesús? Señor, no tengo problema en la vista. Señor, tengo problema en la vista. Señor, tengo problema. Y Jesús le dijo, Pablo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Lo que no se puede volver es nuestra esperanza. Porque hay una sola esperanza. Es lo mismo con el dinero. Yo no tengo nada contra que usted tenga dinero o casas o whatever. Con lo que yo estoy en contra es convivir con un propósito de desear riquezas. Eso no es esperanza. Eso es muerte, porque todo se acaba. También reconozca que Este tiempo en Hechos fue un tiempo especial donde Jesús le dio a los apóstoles hacer prodigios y señales que confirmaban la veracidad del evangelio del Cristo que había acabado de resucitar y ascender al cielo. Hable con cualquier teólogo y le va a decir lo mismo. Es más, Hebreos, hablando de la salvación, dice, la cual, habiendo sido anunciada la salvación, primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios justamente con ellos, con señales, prodigios, diversos y milagros. Este versículo está riquísimo, está rico en teología, porque dice, hablando de la salvación, la cual, habiendo sido anunciada, primeramente fue anunciada por ¿quién? Por el Señor. Nos fue confirmada por los que oyeron, testificando ¿quién? Dios, juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos y milagros. Nadie sana físicamente hoy con la frecuencia e intensidad que Jesús lo hizo en la tierra. Nadie. Aún los apóstoles de Jesús, aquí en Hechos, vemos alrededor de 14 milagros, leas el libro de Hechos conmigo, 14 milagros de sanidad física, y el libro se escribió en un espacio de 25 a 30 años. Y por supuesto la objeción es, oh, pero Jesús dijo que mayores cosas harán. Un momentito. Vamos a poner a Jesús en su lugar y vamos a ponerte a ti en tu lugar. Tú cosas más grandes que Cristo nunca harás. Jesús lo que quiso decir con eso fue, cosas más grandes haremos en términos de impacto, porque Jesús era todo Dios, pero era todo hombre. Y no podía estar en dos lugares al mismo lugar porque era todo hombre, Dios hecho carne, encarnación, Dios hecho hombre. Y Jesús, al dar su Espíritu Santo a la iglesia, Él está viendo que la iglesia, que sí está en todo lugar, todo aquel que cree en Jesús alrededor del mundo, va a hacer mayores cosas porque tendremos mayor impacto a través de su Espíritu. Pero no pienses que puedes hacer cosas más grandes que Jesús. Y si lo piensas, mañana tengo que ir a un funeral, ven conmigo para que resucites al muchacho. Así que sí podemos esperar sanidad, porque Dios todavía sana. Pero no lo vamos a ver con la frecuencia e intensidad que Jesús sanó en la tierra. Y como le digo, si usted conoce a alguien que alardea de ser usado por Dios con el don de sanidad, por favor, llévelo a un hospital. Porque casi siempre el que da más testimonio de sanidad física que de Jesús busca su propia gloria en vez de la gloria de Dios. Aquel que en realidad tiene un don de sanidad, usted ni lo sabe. Porque aquel que es humilde y vive para la gloria de Dios, no se echa luz sobre sí mismo. Y casi todos los milagros pasan en secreto, porque 99% de los milagros no fueron hechos dentro de las paredes del templo, sino fuera. Iglesia, gracias por servir a nuestra ciudad este fin de semana. Sigamos yendo afuera. El milagro de nuestra salvación debe apuntar hacia arriba, y todo milagro físico debe apuntar hacia arriba, aquel que nos salvó. Hacia adelante, la promesa que tenemos en Cristo de estar en el reino de Dios, donde no habrá más dolor. Hacia adentro, nuestra propia necesidad de Jesucristo. No esté pendiente del pecado de la persona a su lado, saque la viga de su propio ojo. Hacia afuera, hacia aquellos que no están aquí en el templo hoy. Vayamos a ellos con el mensaje del Evangelio. Termino orando y antes citando a N.T. Wright, que dijo, compartir el Evangelio florecerá mejor cuando la iglesia, simultánea a la proclamación del mensaje, se entrega a las obras de misericordia, señalando el amor y la justicia de Dios y poniendo en relieve la gloria de Dios, la gloria de la creación y la gloria de esa creación que todavía no se ha revelado en su reino. Oremos en esta mañana. Gracias, Dios, porque verdaderamente tú haces milagros. Gracias, Dios, porque nosotros somos un milagro de tu encarnación a este mundo, de tu vida perfecta que viviste en nuestro lugar, de tu muerte que merecíamos, de tu resurrección, de tu ascensión. Señor, gracias por el milagro de la salvación. Y gracias porque tú sigues haciendo milagros de sanidades físicas dentro de nosotros. Pero Señor, que seamos siempre más impresionados y asombrados por la sanidad de nuestra alma que por cualquier otra, Señor. Porque al final de cuentas, Señor, el ciego que es sanado físicamente dejará de ver otra vez. El lisiado volverá a dejar de caminar. Pero aquellos que han confiado en ti, oh Señor, oh aquellos que han confiado en ti, los resucitarás primero. Oh Señor, y los abrazarás en las nubes, y los llevarás a tu trono de gloria por siempre. Gracias por hacer morada por nosotros en tus reinos. Gracias por ser el sacrificio que nos permite llegar ahí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ponte de pie conmigo en esta mañana. Dale gracias a tu Salvador por el milagro más grande. Si no tienes fe en Jesús en esta mañana, ¿sabías que le puedes pedir fe a Él? Dile, dame fe, Señor, para creer en ti.